Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, una tarde en la que parece que pueden pasar o decirse cosas tras una mañana francamente aburrida. Lo único que ha pasado esta mañana es que Susana Díaz no ha dicho nada. Ese es el nivel, te lo juro. Así que repetimos, esta tarde puede que pasen cosas, o al menos que las digan. En un rato, Artur Mas en el Supremo como testigo de la defensa de Francesc Homs, para no echar gota. También, para allá, reunión con los estibadores, a ver si se evita la huelga. Otro ejemplo de cómo un solo colectivo nos coge por sálvase a la parte a todo un país. Y esta noche, la guinda del pastel, Donald Trump comparece para exponer sus grandes líneas de gobierno. Lo dicho, échate a temblar. Te completo el panorama del día con un culebrón que no acaba, una advertencia de la importancia de la cadena de supervivencia. El culebrón que no cesa es el del asesinato del hermanastro de Kim Jong-un. Había más de un gordo en Corea del Norte. Corea del Norte pide a Malasia el cadáver del finado. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? En capítulos anteriores, Kim Jong-nam, el hermanastro del gordo, murió tras era...
Que también era hermoso.
Sí, estaba fuertecito. Sí. Somos gente de compresión...
Fuertecito, fuertecito es un eufemismo.
Hueso ancho.
Vale, sí. Le gustaban las hamburguesas. Tampoco correcto. Nos metamos con él. Bueno, pues este hombre murió tras ser abordado por dos mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Allí supuestamente le frotaron el rostro con el agente nervioso VX, que lo mató minutos después camino al hospital. Poco después, las sospechosas fueron detenidas junto con un químico norcoreano y un malasio, que fue puesto en libertad. Malasia y Corea del Norte han comenzado a cruzarse acusaciones sobre las circunstancias del crimen y los presuntos autores. A ver quién le ha matado. El caso es que 15 días después de la muerte del hermanastro, una delegación norcoreana se ha plantado en Malasia para reclamar el cadáver. Lo curioso es que esta representación de Corea del Norte ha llegado a Kuala Lumpur y, sin mencionar el nombre de la víctima, ha asegurado que el viaje se debe para abordar con las autoridades malasias diversos asuntos, incluida la custodia del cuerpo del ciudadano norcoreano, esto es textual, muerto el pasado 13 de febrero.
Muerto.
Eso es lo que dicen ellos. Me da que este asunto no ha escrito su último capítulo.
Qué listo eres. La advertencia.
Estudiado.
Terrible. Los Mossos de Escuadra alertan de la difusión vía WhatsApp de un vídeo de abusos a un bebé. La verdad es que es repugnante, pero ojito con la trampa. Miguel Palazzo.
Sí, la cosa tiene tela. El caso es que ese vídeo se está haciendo viral y llega acompañado de un audio. En ese audio se pide que se difunda la grabación para que la madre del bebé lo pueda identificar y así saber lo que ha ocurrido con su hijo. La investigación se inició cuando los Mossos recibieron la información de que una mujer había difundido un vídeo de pornografía infantil en un grupo de padres de una escuela de Vilanoviles y el Trú, en Barcelona. A los pocos días, dos mujeres fueron detenidas por la posesión y distribución del vídeo. Las detenidas han ingresado en prisión y la investigación para encontrar la identidad de la víctima y de los autores de la grabación continúa abierta. Paralelamente, se han interpuesto otras denuncias por parte de personas que han recibido este vídeo. Los Mossos advierten de que en caso de recibir material audiovisual con contenido relacionado con pornografía infantil, no se difunda en ningún caso y se denuncie inmediatamente. Además, recuerdan que el Código Penal establece que la distribución, exhibición, ofrecimiento o facilitación de la difusión de pornografía infantil tiene una pena de entre 1 y 5 años de cárcel.
Y la importancia de la cadena de supervivencia la encontramos en la siguiente historia. Un hombre para en una autopista a ayudar a un motorista. Este había pinchado. Bueno, pues el motorista le salva la vida. ¿Cómo? Paloma Serrano.
¿Qué historia? Pues mira, los hechos son los siguientes. Anoche, a eso de las 10, un motorista, como tú decías, pincha en el kilómetro 7 de la autovía de Andalucía. Se echa a un lado y señaliza la avería. Entonces un conductor de una furgoneta de unos 50 años se percata de la situación y, para ayudarle, entre los dos suben la moto al vehículo e inician la marcha. En ese momento el conductor de la furgoneta sufre un infarto. El motorista llama inmediatamente al 112 y un operador del SAMUR comienza a darle las indicaciones necesarias para salvar la vida de la víctima. El motorista escucha y cumple, eso sí, al pie de la letra con las instrucciones que le van dando al otro lado del teléfono. Mientras esto sucede, un equipo del SAMUR acude al lugar de los hechos, sacan al hombre de la parada cardiorrespiratoria y se lo llevan al hospital 12 de octubre. La intervención del motorista, que había recibido, fíjate que bien, un curso de primeros auxilios en su empresa, ha sido fundamental para evitar la muerte del conductor. Este sigue ingresado en estado grave, pero lo que tenemos claro es que si no hubiera parado para ayudar a quien lo necesitaba, en este momento estaría muerto.
Hay más historias en la tarde de COPE. Rubén, por ejemplo.
Pues Pablo Ráez, ese joven malagueño que disparó las donaciones de médula, bueno, ha sido condecorado con la medalla de Marbella a título póstumo.
Miguel.
Si tomas omeprazol, cuidadito, hay algunos doctores que alertan de un exceso de prescripción y de que se compra incluso sin receta, a pesar de que puede tener efectos inadecuados para la salud.
Palo.
Pues mira, en el Mobile World Congress, que estos días se está celebrando en Barcelona, va a suponer un impacto económico de 450 millones. Hablamos con el alto comisionado de la marca España para que nos explique la importancia de este congreso.
Ya en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Al fútbol, que vuelve la jornada de liga. Hoy empieza con estos tres partidos: derbi guipuzcoano, Real Sociedad Eibar, derbi andaluz, Málaga Betis y Valencia Leganés. Mañana juega el Real Madrid, mañana juega el Barcelona, el jueves juega el Sevilla, el jueves juega el Atlético de Madrid y no se lo van a creer. Se ha vuelto a romper el coche de Fernando Alonso, el McLaren. Antes de las cosas deportivas, vamos a darnos una vuelta por las salas de prensa porque el tema sigue siendo el mismo. Lo preguntamos los periodistas, pero son las bolsas, el Bolsa Gate y los árbitros. Primero, Miguel Ángel Díaz, en la sala de prensa del Real Madrid, ¿se ha hablado de esto?
Sí, se ha hablado, no cabe duda. Zidane no se siente cómodo hablando de los árbitros, aunque hoy ha podido lanzar un mensaje con un posible destinatario con sede en Barcelona. El francés ha querido subrayar el comportamiento intachable de sus jugadores con los árbitros.
Sí, esto está claro, pero yo no me meto en los árbitros. Yo creo que mis jugadores tampoco. Respetan mucho lo que hacen. Tengo un vestuario espectacular en este sentido. Lo que quieren es trabajar. Luego que tú molestas a mucha gente, bueno, puede entender. Yo el mensaje que te quiero transmitir es, yo estoy muy orgulloso de mis jugadores, pues que respetan muchísimo al cuerpo arbitral y a todos lo que rodea. Y yo he muerto con ellos. Ya está. Molesta, sí, pero ya está.
Eso en Madrid. Sala de prensa del Barcelona. Manolo Oliveros, ¿se ha hablado de las bolsas y de los árbitros?
Se ha hablado de los árbitros. Nada nuevo en una época en la que Luis Enrique se muestra muy cortante en sus respuestas. El técnico asturiano solo podía contestar de esta manera ante las decisiones arbitrales o la nueva salida en escena de Gerard Piqué. Nada nuevo, como te digo. Escucha.
Yo no tengo nada que comentar. Ya me he pronunciado sobre esto a lo largo de esta temporada, de la pasada, de la anterior. Ya sabéis mi opinión, no la voy a cambiar y el resto ya no me interesa.
Ha dicho Zinedine Zidane en rueda de prensa que está muy orgulloso de todos sus futbolistas en el comportamiento con los árbitros. Se ha interpretado en algunos foros como una puya a Gerard Piqué. ¿Tú estás orgulloso de todos tus futbolistas en el comportamiento con los árbitros?
No tengo nada que decir.
La polémica nació en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, en el Villarreal-Real Madrid, así que vamos a la sala de prensa del Villarreal. Juan, igual, ¿se ha hablado del penalti de Bruno, de la expulsión, de las bolsas?
Sí, se ha hablado de todo eso, Corrochano. Escrivá, el técnico del Villarreal, ha comparecido, ha querido dejar muy claro que respeta muchísimo al estamento arbitral, que por parte del club no hay ningún tipo de insinuación en cuanto al arbitraje de Gil Manzano del pasado domingo, y en cuanto al bolsa gate del entrenador del Villarreal, considera que quizá fue una torpeza por parte del colegiado que se le viera la bolsa del Real Madrid y cree que sería mejor si este tipo de regalos no se dieran. Habla Escrivá.
Yo a mí me gustaría zanjar un poco y entiendo desde ese lado todas las preguntas referentes a bolsas, penaltis o decisiones arbitrales o todo el ruido alrededor. A lo mejor fue pues una pequeña torpeza, ¿no? Me refiero que tan sencillo como haber metido la bolsa dentro de la mochila que lleven. Por nuestra parte, no hay ninguna insinuación ni nada respecto a que eso pueda modificar la actitud de un árbitro, para nada. Había sitios donde, pues en Mallorca era muy habitual que tuviéramos ensaimadas como regalo, me refiero que hay obsequios, bueno, pues que los haya. Creo que nos evitaría problemas si no los hubiese nunca.
Y la polémica arbitral no cae en saco roto, porque Fouto deja dos denuncias del Comité Técnico de Árbitros.
Sí, el Comité de Árbitros, Corrochano, denuncia ante el Comité de Competición tanto las declaraciones de Fernando Roth, presidente del Villarreal en COPE, donde deja entrever un trato de favor de los árbitros al Real Madrid, como de Gerard Piqué y su tuit. Es, por cierto, la tercera denuncia del Comité Técnico de Árbitros al futbolista del Fútbol Club Barcelona. Piqué, en esa comparativa entre los arbitrajes del Madrid y del Barça. Insistimos, el Comité Técnico de Árbitros denuncia tanto a Fernando Ross como a Gerard Piqué.
Sobre la libertad de expresión de Piqué, habló ayer el portavoz del Barcelona, Josep Vives.
Creo que si en el club decimos que respetamos la libertad de expresión, vamos a tener que respetar la libertad de expresión de toda nuestra gente, de Gerard Piqué, que mediante sus redes sociales expresó pues su idea, sus sentimientos, su opinión, y entiendo entiendo que en una sociedad democrática como en la que vivimos, la opinión libre debe ser respetada. Si cualquier crítica, aunque sea respetuosa, o tiene que ser tomada como un ataque, pues yo creo que mal andamos. Entiendo que las críticas tienen que ser efectuadas educadamente, en tiempo y forma, y tienen que ser aceptadas también educadamente, en tiempo y forma.
Está el mundo del fútbol enfadado con el mundo. Todos están enfadados con todos. ¿Con quién está enfadado ahora el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, con las retransmisiones, y por eso he decidido elevar una queja formal ante la Liga de Fútbol Profesional, una queja en la que se refleja lo sucedido en el último partido ante el Villarreal, donde entienden que se hizo hincapié repitiéndose de forma insistente la mano de Bruno y se vio claramente otras jugadas en las que el equipo salía perjudicado, de tal forma que en el conjunto blanco entienden que se condiciona la opinión pública contra el Real Madrid, que parece que ha salido beneficiado del arbitraje, cuando la realidad del encuentro, desde el punto de vista del Real Madrid, es otra totalmente distinta. Por ese motivo, y al comprobar que esto viene sucediendo en varias ocasiones a lo largo de la temporada, han presentado esta queja formal, como te digo, para que la Liga de Fútbol Profesional tome las medidas oportunas para que las retransmisiones sean lo más objetivas posible.
Quien realiza los partidos de la Liga es MediaPro. Queja formal del Madrid ante la Liga por las transmisiones, por las realizaciones de televisión. Bueno, mañana juega el Real Madrid, lo hace en el Bernabéu contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y Miguel Ángel Díaz, hay noticias deportivas.
Zidane da descanso a Casemiro, que está percibido de esta forma, asegura su presencia en Eibar. El francés, que ya no asegura que la BBC sea intocable, podría introducir alguna rotación en el centro del campo, e Isco es el que más opciones tiene de ser titular. Ayer, el día después, emitió una conversación del malagueño y de Morata en el banquillo del Estadio de la Cerámica, diciéndole a un aficionado que se sentían segundo plato y postre. Hoy a Zidane se le ha preguntado que qué le parecía la secuencia.
Muy bonito.
¿Cree que es una broma? Si
claro, tú lo decías en tu pregunta, que son bromas y los jugadores, claro, que bromean. ¿Tú has visto cómo entraron luego en el campo? Lo que me interesa es esto, pero esto... Da igual.
La Unión Deportiva de Las Palmas ya está en Madrid para jugar mañana contra el conjunto blanco en el Bernabéu. Pues sí, le han preguntado aquí que se tiene también por los arbitrajes y por las bolsas.
Yo no creo que un árbitro se deje influenciar por una cosa de esas, y tampoco entiendo que no lo puedan recibir en un momento determinado. Otra cosa es que le paguen unas vacaciones en las Bahamas, ¿no? Pero que le den una insignia, un llavero, una toalla, es que para mí carece de importancia esas cosas.
El árbitro de mañana es Fernández Borbalán. El Barça juega mañana contra el Sporting de Gijón. Noticias deportivas del Barça, Ciudad Deportiva del Barcelona, Elena Condis.
Mascherano y Arda van a recibir el alta médica, solo será baja Matié. Habrá rotaciones, podría volver el 3-4-3 en ataque porque a Luis Enrique le gustó mucho cómo funcionó en el Calderón. Asegura que el equipo salió muy reforzado tras esta victoria. Dice que es clave ganar mañana al Sporting para seguir con la dinámica ascendente. Ha explicado la pérdida de protagonismo del centro del campo por mérito de los rivales, que cada vez les presionan más arriba. De hecho, en esta respuesta es en la única que Luis Enrique se ha explayado. Hoy hemos vuelto a ver al técnico seco, esquivo. Desde el varapalo de París ha vuelto la versión más vinagre de Luis Enrique. Se le ve cansado, muy desgastado, aunque él escucha, diga todo lo contrario.
A mí me gustaría saber cómo estás tú, si te sientes fuerte, con ganas, o estás un poco cansado ya y desgastado.
Pletórico, sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy.
¿Consideras que hay demasiada Messi dependencia, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos dos partidos?
Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él muchísimos años.
El rival es el Sporting, del que es hincha Luis Enrique. Pues sí, también a Rubi le han preguntado en Gijón por los arbitrajes y las bolsas.
No tiene mucha importancia. Es decir, todos los clubes que están en primera división y muchos de segunda, y incluso algunos de segunda B, son equipos históricos en España, con más de 100 años. El prestigio de esos clubes que quieran mostrar con un detalle a la gente que llega, incluso nosotros a veces de forasteros también nos regalan, en Leganés nos regalan unos pepinos. Hay que creer en la profesionalidad y ya está.
Ensaimadas y pepinos, hay que preguntar hoy qué regalan a los visitantes cuando van a jugar a otro campo. Hay más noticias en el fútbol español. El jueves juega el Sevilla, el jueves juega el Atlético de Madrid, juega en La Coruña, pero hay noticia de ampliación de contrato. Antonio Ruiz, ¿a quién le amplía el contrato el Atlético de Madrid?
Según ha podido saber la cadena COPE, Miguel Ángel Moyá y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que expira el 30 de junio. El portero rojiblanco va a firmar en los próximos días su nuevo contrato por un año más y un segundo por objetivos. El cuerpo técnico rojiblanco, encabezado por el Cholo Simeone, muy contento con los servicios del mallorquín, han instado al club para que se agilizara la renovación de Moyá, y ahora ya solo quedan dos jugadores en la plantilla que expiran en junio, Thiago y Torres.
Vamos a La Coruña para confirmar el relevo de entrenadores en el banquillo banquillo del Deportivo, Leticia Chas.
Sí, Pepe Mel ha firmado hasta final de temporada con opción a una más. Ha sido presentado esta mañana y dirigirá esta tarde su primer entrenamiento. Asume un banquillo por el que han pasado 4 entrenadores en solo 3 años, algo que no asusta al técnico madrileño.
Más vértigo te da hasta en el INEM. Decirle que no al Depor es muy difícil cuando llevas un año viendo el fútbol desde casa. Al Depor hay que decirle que sí siempre.
En la presentación de Pepe Mel, el presidente Tino Fernández ha dicho además que no ha habido ningún contacto con el Barcelona por Juanfran y que está convencido de que el lateral va a continuar en el Depor.
Nos interesamos por los enfermos, por Asenjo, que va a ser sometido a su 4ª operación de ligamento cruzado. Estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño. Así está Asenjo.
No hay que darle más vueltas. Esto es así, sea lo que me dedico. Las lesiones, por desgracia, siempre están merodeando el mundo del fútbol y, bueno, pues en mi caso, por desgracia, pues me ha tocado vivirla por una 4ª vez, pero bueno, me siento capacitado, preparado, punto de que me pongan la rodilla perfecta y luego el resto ya depende de mí.
Todavía no tenemos confirmación de cuándo le van a operar en la rodilla. Asenjo, suerte para el futuro, para el portero internacional del Villarreal. Hoy hay 3 partidos. Vamos con el derbi andaluz en el Día de Andalucía, Málaga-Betis. Y atentos porque hay noticias. El partido es a las 9:30 de la noche y José Manuel Oliva ya en Málaga. ¿A quién ha dejado fuera Víctor Sánchez del Amo?
No está Rubén Castro en la convocatoria para el partido de esta noche, por tanto es una baja muy sensible. Un toque de atención sin duda a su mejor jugador y una decisión que no acaban de entender dentro del club. Por tanto, la noticia es que el Betis ha llegado hace tan solo una hora a Málaga sin Rubén Castro y ojo también al posible 11 inicial esta noche del técnico verdiblanco, porque según lo ensayado la tarde de ayer en el último entrenamiento, tampoco estaría Dani Ceballos en el 11 titular, ni Durmisi, dos de los jugadores más en forma de la plantilla.
Director de deportes de COPE Sevilla, ¿pasa algo entre el club y Víctor Sánchez del Amo? ¿Qué piensa el club de su entrenador?
Bueno, te puedo decir que Víctor Sánchez del Amo empieza a estar muy cuestionado en el Betis, hasta tal punto que podría jugarse la cabeza en los 2 próximos partidos, hoy en Málaga o el viernes contra la Real Sociedad. Es más, fíjate cómo están las cosas, que empiezan a sonar nombres como posibles candidatos al banquillo bético. Uno de ellos es el ex del Levante y Getafe, Luis García Plaza.
Vamos a preguntar ahora por el Málaga del Gato Romero. Noticias del Málaga para esta noche, Emilio Guerrero.
José Rodríguez e Ignacio Camacho son las principales novedades del Málaga en la lista de convocados y ambos serán titulares en el doble pivote del conjunto blanquiazul. También entra en una citación Youssef En-Nesyri. Y ojo, y atención a Roberto Rosales, entra también en la convocatoria, pero el Málaga está a expensas de saber si esta tarde el comité de competición decide mantenerle la cartulina amarilla o si finalmente deja sin efecto la segunda amarilla que vio en el campo de la Sociedad Deportiva Eibar. Se va a guardar un emotivo minuto de silencio en memoria del malagueño Pablo Raiz. El partido será a las 9:30 de la noche y lo pitará el colegiado canario Hernández Hernández.
Segundo partido del que contamos cosas, es a las 7:30 de la tarde, es un derbi, enfrenta a la Real y al Eibar, Marco Antonio Sandi.
Llueve en Donostia, la hora no es buena, en la Real Sociedad Eusebio repite convocatoria por tercera vez consecutiva, en el Eibar entra Gálvez, se cae capa por sanción. En cuanto a los equipos titulares, no se esperan novedades importantes en los donostiarras, los armeros saldrán con Luna de titular en el lateral izquierdo. Acto de hermanamiento entre aficiones a las 6:30, esto lo pita Undiano Mayenco.
Y el tercer partido que se juega en el día hoy es el Valencia-Leganés a las 9:30. Noticias de este partido, Hugo Ballester.
En el Valencia vuelven Gallá, Mangala y Enzo Pérez al 11, Nani por lesión y Orellana por sanción son baja, mientras que el Leganés ha viajado esta misma mañana a la capital de Asturias sin Morán, Omar, Coné y Timor por lesión. Me cuenta Santi Duque que Garitano recupera a Pablo Insua y Alberto Martín. A las 9:30 Mestalla lo pita Vicandi Garrido.
Todos estos partidos por las emisoras COPE Más de cada ciudad y a través de la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. Y por supuesto en COPE.es. Damos noticias de partidos que se juegan mañana. Osasuna-Villarreal. En Osasuna convocado ayer a falta de saber si está sancionado. Rivier y Loé fuera. En el Villarreal, Bruno y Mario son bajas por sanción. Además de las lesiones de Sansone, José Ángel, Adrián y el portero Asenjo. Celta Español. En el Celta, Roncaglia es baja por sanción, Tucu y Rubén por lesión. Berisso jugará mañana con los titulares. Y en el Español, Javi Fuego regresa al 11 y vuelve Diop tras sanción. Y en el Granada, a la vez, hasta mañana no habrá lista de convocados en el equipo granadino. Mañana no va a rotar Lucas Alcaraz, sí tiene pensado hacerlo el sábado contra el Leganés. Y en el Alavés, Pellegrino anuncia rotaciones para el partido, algunas de ellas obligadas. Y noticia de futuro que nos llama la atención y que les va a contar Luis Munilla. ¿Por qué está preocupada la UEFA por el Brexit y la final de Cardiff?
Pues imagina, Corrochano, un Barça hipotéticamente en la final de la Champions y Messi y Neymar sin poder jugarla por motivos extradeportivos. Es el ejemplo que ha puesto el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, en una entrevista en The New York Times. ¿Por qué? Porque la final de la Champions se juega este año en Cardiff y después del Brexit hay problemas. En noviembre, al jugador del PSG, Serge Aurier, no le dejaron entrar en Inglaterra por tener un proceso judicial abierto y no ser europeo. Es el mismo caso de Messi y de Neymar. La UEFA está preocupada con el asunto y no descarta sacar sus partidos del Reino Unido en el futuro.
Hay más noticias en el deporte español. Vamos con las penas de McLaren. Este es Fernando Alonso, después de ayer un día muy duro cuando se le rompió el coche por la mañana.
Un primer día un poco accidentado, con muchos problemas mecánicos, y la verdad es que han quedado al final 29 vueltas, han sido de poca calidad, ¿no? Creo que tenemos problemas más grandes que preocuparnos por las últimas décimas, ahora a ver dónde está cada uno. Creo que tenemos un reto interesante con las nuevas reglas. Por lo menos los coches ya parecen Fórmulas 1 de verdad, y bueno, pedir perdón a los aficionados por los últimos 5 años de Fórmula 1 que han visto unos coches horribles.
Vamos hasta Montmeló. Carlos Miquel, ¿qué le ha pasado al coche de McLaren?
Pues otra nueva avería de motor. Es el tercer motor que ponen, después de 2 averías de motor en 2 días, el tercer motor que ponen, a 1,5 millones de euros por motor. Pues imagínate, 4,5 millones de euros le está costando estos test a McLaren Honda, y el problema es el que descubrieron ayer. Un fallo en la circulación de aceite, producto de un mal diseño del tanque de aceite, hace que el motor se desteve y que rompa. Y eso es lo que le ha pasado después de 29 vueltas a Stoffel Mazdón. Están trabajando en el monoplaza y esperan, con el motor ya nuevo, poder rodar algunas vueltas al final de estos test, que está dominando Lewis Hamilton por delante de Kimi Raikkonen a 2 décimas.
Vamos con el baloncesto. Hoy, Pilar Casado, hay competiciones europeas para los equipos españoles.
Arrancan las series de cuartos de final de la Eurocup al mejor de 3 partidos para los 3 equipos españoles inmersos en la competición. Factor campo a favor solo para Valencia Basket, que recibe en la Fonteta a las 9 menos cuarto al Helsinki. En cancha rival arrancan el Gran Canaria a las 7 y cuarto ante el Hapoel Jerusalén, y en Múnich lo hará a las 8 el Unicaja frente al Bayern de Djordjevic. Aviso de intenciones, por ejemplo, de Joan Plaza, entrenador de Unicaja.
Nosotros, por nuestro lado, es evidente que iremos a degüello, ¿no? En el sentido de que iremos a dejarnos los huevos directamente, iremos a dar el 200%, de tal modo de que cuando nos reflejemos por la noche en el espejo no tengamos duda de que nos hemos vaciado.
Hoy, además, el líder de la CB, Iberostar Tenerife, juega a las 7:30 hora local la ida de octavos de la FIBA Champions en Salónica ante un clásico, el PAOK.
Noticias del futuro de José Manuel Calderón. Acudimos hasta el Parra Center para saber qué está pasando con el futuro equipo del base español. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. José Manuel Calderón está más cerca que nunca de los Warriors. Rescindió su contrato con los Lakers en la noche de ayer, y desde ese momento se abre un plazo de 48 horas donde los equipos que estén por debajo del límite salarial pueden reclamar sus servicios haciéndose cargo de lo que le queda de contrato, algo por otra parte poco probable. Tras ese periodo, será libre para firmar con cualquier otra franquicia, y como decíamos, los Golden State Warriors siguen siendo la primera opción. En lo deportivo, Serge Ibaka le ganó el duelo español de la noche a Miguel Hernán Gómez. Ricky Rubio sumó 9 puntos y 11 asistencias en la victoria de Minnesota a Sacramento, y Sergio Rodríguez acabó con 10 puntos en la derrota de Filadelfia ante los Warriors. En ese partido, Curry batió un nuevo récord. Falló los 11 triples que intentó. Hasta los mejores tienen un mal día.
Y ahora, noticias del más grande del deporte español. Noticias de Rafael Nadal, Carlos Ganga.
Que va a debutar esta madrugada en el torneo ATP 500 de Acapulco a partir de las 2:30 contra el alemán Misha Zverev, el número 30 del mundo. Su tío Tony, que ya ha anunciado que no va a ser su entrenador la próxima temporada, no le va a acompañar en esta ocasión en México. Feliciano ya ha caído en primera ronda, y en el torneo de Dubái, victorias para Bautista, Granollers y García López.
Y apuntamos una cita con el balonmano para esta tarde-noche. Juega el líder, el Barcelona, contra el Benidorm. El partido es a las 8:30. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio deportivo, de información deportiva y de entretenimiento deportivo, a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, contenido premium para gente que necesita más en la vida, a través del 106.3 y de la aplicación de Tiempo de Juego y de cope.es. El sonido del Tiempo de Juego corresponde, del partidazo anoche con Juanma Castaño, quiero decir, corresponde a un grande. Asenjo, cuarta rotura en la rodilla, y así se levanta un tipo.
Acláranos una cosa, ayer lo contábamos en el programa, que hasta ahora todas las lesiones habían sido en la derecha.
Sí, sí, las 3 anteriores en la derecha, y por desgracia parece que la izquierda tenía envidia, así que bueno, a recuperarla y para adelante.
¿Te pasa en ese remate de Benzema?
Sí, es que en el momento yo voy al segundo palo y veo que remata Benzema y rebota en un compañero mío, y en ese momento que cambia la dirección yo intento impulsarme una segunda vez, y ahí es cuando noto ya que la rodilla se me va un pelín para atrás, pero no pensaba que era que era rodilla, porque sí que había notado un fuerte pinchazo en el gemelo, pero bueno, ya en la ambulancia cuando iba el dolor detrás de la rodilla iba aumentando y creo que el mejor diagnóstico me lo hice yo mismo.
¿Y esta noche has dormido bien?
Pues me he despertado varias veces, pero bueno, en el fondo no he tenido ningún tipo de dolor en la rodilla.
¿Cuándo te operas?
Imagino que a finales de esta semana pues se produzca.
Tú que conoces el camino, ¿qué es lo que te queda por delante?
Un mes duro, pues que no es agradable de pasar, y a partir del primer mes ya es depende el amor propio que tenga cada uno de trabajo y de ganas de demostrarse a sí mismo que puede salir adelante, y bueno, pues en mi caso así va a ser.
¿Le habéis encontrado alguna explicación médica a que te lesiones tanto en las rodillas?
No, es que bueno, la verdad es que antes de la tercera estaba impresionante, la rodilla no daba ningún tipo de problema, y fue una jugada que me lesiono yo y se lesiona el 99% de los jugadores. Esta última, mala suerte.
Asenjo, que en su día fue portero del Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con una información que acabamos de contar sobre las quejas del Real Madrid por las realizaciones televisivas, y la encuesta pregunta lo siguiente, Carlos Ganga.
Sí, tiene razón el Real Madrid quejándose por estas quejas de la realización televisiva. Preguntamos esto en @deportescope. Hay casi 3.300 votos. Al 42% le parece que sí y al 58% que no.
Vaya, está dividido el voto de los tuiteros en @deportescope. Pedro Martín, Reto Perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí hablando de quejas. Todo el mundo se queja.
Madre mía.
El que no se queja del árbitro se queja de las bolsas, el que no se queja de las bolsas se queja del fuera de juego, el que no de la televisión, bueno, hay quejas para todos los gustos. Bueno, Pedro Martín, ¿de qué va el reto esta semana? Recuérdaselo a los oyentes.
Sí, tienen que buscar a los oyentes un jugador francés, porque el pasado domingo igualó Griezmann el número de partidos que había jugado Luxin en la Liga Española, 239, pues es un jugador francés que había jugado en la Primera División Española. Y ayer dijimos como pista que había sido en dos ligas máximo goleador de su equipo antes de ser traspasado a un equipo grande de la Liga Española.
Sí.
Y hoy la pista es que llegó a la Liga Española procedente de un grande de la Liga Inglesa.
Tengo uno.
Ahí está.
Bueno, vamos a ver si es el que... Ahora te lo mando por WhatsApp a ver si es el que yo creo. Esa es la segunda pista. Llegó de un equipo de la Premier, ¿no? Esa es la pista, ¿no?
Sí,
llegó
de un equipo de la Premier. Grande de la Premier. No grande. El Leicester, por ejemplo.
O sea, ni el Southampton,
¿no? De un grande,
¿no?
De verdad.
Vale, perfecto. Sí. Muy bien, Pedrito. No te arriendo las ganancias esta semana con los árbitros, ¿eh? Tienes trabajo.
Televisión.
Ni con la televisión. Hay que estar pendiente de la realización y también de los arbitrajes, de todo. Bueno, un abrazo, hasta luego.
Adiós,
bueno, enseguida contamos cosas de lo que prepara Zidane para el partido de mañana contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente, Nekane Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. En un tren de Reino Unido se ha montado una pelea absurda entre los pasajeros y todo ha empezado por unos panecillos. Y te cuento, ha ocurrido este fin de semana en un tren que une las ciudades de Londres y de Peterborough. La mayoría de los pasajeros jóvenes que volvían a casa después de una juerga, así que te puedes imaginar cómo iban. En un momento del trayecto, un grupo de chavales se encuentra divertido colocar panecillos en la cabeza de otros viajeros. Comenzaron con un chico que al principio se toma bien la broma, pero después se cabrea y termina tirando los panes por la ventana y chillando al resto. El ambiente del vagón se caldea y comienzan las peleas. El escándalo es tal que el maquinista para el tren durante 20 minutos y avisa a la policía de todo lo que está ocurriendo allí. Lo más surrealista de todo es que cuando llegan los agentes, todo el mundo está callado, nadie denuncia la situación, así que se ha quedado todo en una anécdota.
Qué mal están las cabezas. En las redes habláis del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Y comentáis casos como el de Paula, que sufre el síndrome de Rett. Su historia la podéis descubrir en cope.es. Nos dice Elvira que mucho ánimo a todos los que tienen esta situación en su familia o en su entorno. No tiene que ser nada fácil, pero merece la pena ver la sonrisa de un niño. Y nos dice José Carlos, que es voluntario en un centro, trabaja con personas que tienen este tipo de enfermedades raras y recibe una lección de vida cada vez que estoy con ellos.
buena mía. Siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que...
Miguel Bosé acaba de anunciar un segundo concierto en Barcelona.
Será el 26 de junio porque ya quedan pocas entradas para la primera actuación que había anunciado en esa ciudad, el día 27 de junio en el Auditorio del Fórum. Así que antes a gran demanda habrá un segundo concierto. Miguel Bosé acaba de arrancar una gira que le va a llevar por España, por Sudamérica y también Estados Unidos.
Que nadie como tú me sabe hacer un café.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607 15 0602. Hoy en el Día de Andalucía, Pablo Ráez ha recibido la medalla de su ciudad, de Marbella. Su lucha contra la leucemia, sus mensajes de optimismo ante la enfermedad y su campaña por la donación de médula han despertado las conciencias, aunque hayan sido 48 horas tarde. Mónica Villalain.
Sus mensajes llegaban a todos los rincones de España con su hashtag siempre fuerte en las redes sociales y sus vídeos personales sobre la evolución de su salud. Gracias a él, las donaciones de médula ósea se dispararon. Fueron 2 años de lucha incesante contra la leucemia hasta el pasado sábado, cuando su cuerpo ya había rechazado el segundo trasplante y ya no tenía defensas para resistir. Decidió morir en su casa y no en el hospital. Su despedida este domingo fue multitudinaria. Tras 2 días de luto, Marbella concedió a Pablo Ráez la medalla de la ciudad, una distinción que iba a recibir en vida y que sus padres quisieron mantener pese a la noticia. Además, hay hasta 13 peticiones ciudadanas para poner el nombre de Pablo Ráez a una calle, una plaza o hasta un hospital, propuestas que han firmado en total unas 100.000 personas.
Este acto en Marbella, claro, lo ha presidido su alcalde, José Bernal. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer le escuchaba en televisión al alcalde decir que cualquier decisión, cualquier cosa que se haga, ha de ir, como tiene que ser, de la mano de la familia. ¿Cómo está la familia? Porque tienen que tener un sentimiento encontrado, ¿no? Lo más importante, que se les ha ido un hijo, pero caramba, a la vez tienen que estar satisfechos, ¿no?
Bueno, lo están y mucho, porque Pablo se iba yendo poco a poco, pero él a su vez le trasladaba una filosofía familia de paz, de felicidad, de agradecimiento, que también los ha calmado en el dolor de perder un hijo o un hermano en el caso de ser, que es algo muy algo que llega dentro y que al final es una consternación para una familia, en este caso es que lo hace para una ciudad entera. Entonces, en este caso, bueno, pues ha sido un día de sentimientos encontrados, ¿no? Pero bueno, han sabido estar a la altura de las circunstancias, porque no han sabido estar en los momentos difíciles, por un momento de felicidad como no lo iban a estar.
Claro. ¿Cuándo supo, alcalde, que la situación ya estaba tremendamente complicada para Pablo? Porque la medalla se le concede, obviamente, hace semanas o hace mucho tiempo, se le iba a entregar hoy, pero ¿cuándo saben que la cosa se complica y que no va a llegar?
En el mes de noviembre ya nosotros le concedíamos la medalla y él estaba luchando, estaba con ese trasplante que se le había hecho, donde todo el mundo pues entendíamos que eso iba a salir bien, que iba a avanzar, le acompañábamos en su lucha para poder confrontar contra la enfermedad, y bueno, y poco a poco pues eso no ha podido ser. Y en los últimos días, antes de que él nos dejara físicamente, pues nos trasladaba a la familia que le hacía mucha ilusión la medalla. Él siempre ha estado muy ligado a Marbella, siempre ha presumido de Marbella. Y lo que tenemos que hacer ahora mismo, pues, como yo he dicho hoy, agradecerle. Y si Marbella ha sido parte de él, ya él tiene que ser eternamente parte de Marbella.
Claro, y esto, además, ya para terminar, alcalde, ha sido una cuestión completamente transversal, porque jóvenes, mayores, gente de Marbella, gente de Málaga, de toda España, da igual la ideología, el partido. Esto ha sido brutal, la movilización que ha protagonizado este chico.
Por encima de todo. Hoy le tengo que hacer el mayor de los homenajes. El mayor de los homenajes es que donemos. Tenemos que donar todos. Además es muy fácil, muy sencillo, simplemente sacarte un poquito de sangre solo. Tenemos que donar y luego tenemos que hacer caso a su filosofía. Tenemos que dar muchos besos, tenemos que dar muchos abrazos y tenemos que agradecer el día a día, que no sea en balde la lucha de Pablo.
Un chaval de 20 años recién fallecido, nos ha dado una lección de vida absolutamente a todos, claro que sí. Alcalde de Marbella, don José Bernal, gracias por atendernos.
A ustedes.
Chao, chao, alcalde. Adiós. Hace unos días, el gobierno vasco alertaba del aumento de consumo de omeprazol. Seguro que lo has visto, o lo has tenido cerca, o lo has tomado. Bueno, solo en el País Vasco se ha disparado un 50% su venta en los últimos 10 años. ¿Por qué? Esto ha hecho que se haya cuestionado su uso en toda España. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha avisado que hay un exceso de su utilización, sobre todo para síntomas erróneos. Ha recordado que su consumo inadecuado puede provocar otros problemas importantes. Rubén Corral.
Vamos a ver, el omeprazol está prescrito para tomarlo cuando se tiene un tratamiento con otro tipo de medicación durante un periodo prolongado. Sirve para contrarrestar la agresividad que pueden generar ciertas pastillas una vez que caen en el estómago. Pero su uso ha aumentado tanto con prescripción médica como sin ella, y se ha generalizado utilizarlo como simple protector y ante cualquier síntoma. En concreto, ha crecido su consumo antes de un exceso de comida o de bebida para evitar así una posible acidez o dolores de estómago. Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el omeprazol no es un antiácido y no está prescrito para aliviar síntomas puntuales, sino que su uso es para tratamientos continuados. Su consumo abusivo puede traer consecuencias negativas para la salud, como infecciones digestivas, y puede tapar síntomas gástricos importantes que avisan al médico de otras enfermedades, como por ejemplo un cáncer de esófago o de estómago. Incluso su uso excesivo se ha asociado a un incremento del riesgo de fracturas de huesos al producir una disminución de los niveles de magnesio y de calcio.
¡Vaya desastre! No hay que tomarlo a la ligera, ¿eh? Cuidadito con lo de la automedicación y en estos casos más. El director médico de COPE, nuestro médico, es Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido amigo.
¿Es para tomárselo en serio? ¿El omeprazol es tan posiblemente peligroso?
Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el omeprazol es un medicamento y, como todo medicamento, tiene sus efectos beneficiosos y por eso está ahí, y sus efectos secundarios, que es de los que debemos de huir. El problema con el omeprazol lo tenemos como con otros fármacos, antibióticos y demás. Es decir, primero la automedicación y después el uso indiscriminado. Yo recuerdo, pues, mi abuelo cuando tomaba bicarbonato porque tenía acidez de estómago y eso le daba la vida. Después vino la ranitidina y después llegó el omeprazol y efectivamente controlaba la acidez, pero en patologías como puede ser el reflujo gastroesofágico, que bueno, machaca la vida del que lo tiene, o una úlcera, que también es muy importante tomarlo aquí. A partir de ahí, pues decidimos dar un paso más, y era aquello de: si tomas un antiinflamatorio, si tomas un ibuprofeno o lo que sea, toma también el omeprazol, pues para prevenir que tengas molestias gástricas. Yo creo que ahí se empezó a meter, entre comillados, la pata, y ahí también tenemos que entonar el mea culpa a los médicos, ¿por qué no? Hay que decirlo. Y ese fue un primer paso en donde se empezó a expender, a vender más, ¿no? Pero después ya llegó el autoconsumo, y con él el desmadre. Lo decían ustedes y lo decían muy bien. Yo he visto gente que se va de copas y se toma un omeprazol, por lo que pueda pasar.
No, porque sabe que el gin tonic le provoca acidez.
Claro. Entonces, cuando veo eso, digo: tío, no te va a ir nada bien. ¿Cómo? Digo, no. No, porque esto es un medicamento y tiene efectos secundarios, que entre los efectos secundarios que han comentado, por supuesto que sí, todo el tema de problemas digestivos y demás, hay uno que es que incluso llega a afectar al corazón, porque disminuye los niveles de magnesio en nuestro cuerpo, y eso afecta al sistema cardiovascular y al corazón.
Esto de la automedicación, evidentemente, volvemos a lo de siempre, seguramente raciocinio y sentido común, pero claro, si me duele la cabeza, o si yo sé que tengo acidez, no voy a ir al médico y gastar X tiempo de consulta solamente por eso, ¿no?
Claro, pero deberíamos de hablar de automedicación responsable. Entonces, claro, si tú tienes un dolor de cabeza y, bueno, y eres un tío responsable, dices: bueno, pues si tengo un dolor de cabeza me tomo un paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo, en dosis no alta, porque aquí en España también usamos mucho lo de 600 miligramos netos. No, me lo tomo de 400, y eso lo haces de forma responsable un día y te va disminuyendo el dolor de cabeza, pero has tenido el dolor de cabeza. Lo que no puedes hacer es: me voy a comer un cocido y me tomo un omeprazol antes, pues por lo que pueda pasar. Lo que no puedes hacer es: me voy a tomar, tengo el dolor de cabeza, me tomo ese antiinflamatorio no esteroideo y me tomo un omeprazol, pues para mezclarlo, por lo que pueda pasar. Eso es lo que no se puede hacer, claro. Y eso es lo que está pasando en nuestro país.
Cuanto más consumimos ciertos medicamentos, nos hacemos inmunes a sus efectos. ojito, las infecciones que pueden persistir en el organismo. La OMS habla además de bacterias súper resistentes a los antibióticos. Uh-huh. Otra vez con los antibióticos. Se ha divulgado una primera lista, Rubén Corral, de patógenos prioritarios. ¿Eso qué es?
Incluye las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana. Según la OMS, esta clasificación pone de manifiesto la amenaza de un gran número de bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos, con capacidad también para resistir a los tratamientos actuales. Alertan de que está en peligro nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes, así como las que se producen en el quirófano. Su resistencia a los antibióticos pondría en riesgo intervenciones como el trasplante de órganos, la quimioterapia o la cirugía mayor. La Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos a invertir en investigación para desarrollar mecanismos que combatan estas superbacterias.
Esteban, ¿qué enfermedades erradicadas podrían volver a aparecer?
Hombre, pues de las que son erradicadas y erradicadas a través de vacunas, pues no, difícilmente. Lo que sí que podíamos empezar a tener, pues por ejemplo, serían más gonorreas, es decir, gonorreas en donde va a ser mucho más difícil controlarte. O lo que sí que podíamos tener es que, bueno, pues por algo que antes era algo absolutamente no normal, pero sí tratable, como una enfermedad por una pseudomonas, un nombrejo aeruginosa, hasta yo me he trabado, pues esto que se controlaba antes bien, pues que no se controle y muera por ello. Las bacterias cada vez son más resistentes, entre otras cosas por la automedicación, volvemos con lo mismo, y hay un dato, y es que yo lo voy a dar de forma gráfica, las bacterias si seguimos así nos van a comer por los pies. Literalmente, porque ellas no son tontas. Ellas cuando le das un antibiótico ya empiezan a preparar su sistema para defenderse de él. Es decir, no son tontas y empiezan a generar esa resistencia. Si no tomas el antibiótico los días que te dicen el médico, malo. Y si tomas el antibiótico no apropiado, también malo. Pero hablando de lo malo, también habría que decir que no se investiga lo suficiente en el desarrollo de nuevos antibióticos. Esto es importantísimo. Y esto es lo que yo creo que está en el trasfondo de ese llamamiento de la Organización Mundial de la Salud. Den dinero ustedes para investigar en nuevos antibióticos, porque si no nos van a comer por los pies. ¿Y por qué no se investiga lo suficiente? Bueno, no olvidemos que detrás de todo esto hay una industria que es farmaindustria, y lógicamente pues también tiene que sacar una rentabilidad. Cuando no se saca, no investiga lo suficiente, pero ahí deben de estar los gobiernos para decir, aquí está el dinero para proteger a mis ciudadanos.
Los gobiernos, la industria y nosotros, que al final somos los que en muchos casos nos automedicamos y metemos la pata.
Así es.
Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera. Mira que me gustaba lo de médico de cabecera. Es como lo de maestro escuela.
A mí es lo que me gusta, Ángel. Yo es lo que soy.
No, que sí. Esta atención primaria, Esteban.
Cuando a un profesor le dice el docente, no, el maestro escuela.
No. A mí es lo que me gusta siempre. Claro que sí. Y si me preguntan algo más, digo, ¿y director de orquesta? Porque después está el resto, para alguien que tiene que dirigir eso.
Claro que sí. Esteban, gracias, como siempre.
Un abrazo muy gordo a todos.
Chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego. Estos días, Barcelona, como todos los años, es escenario del Mobile World Congress. Se trata de la feria de tecnología más importante del mundo. Al loro con el impacto, ¿eh? A la feria asisten 2.200 empresas de 200 países. De esas empresas, casi 200 son españolas, es un 10%, no está nada mal. Se generan más de 13.000 puestos de trabajo entre técnicos, ingenieros en electrónica, informáticos, programadores. El impacto económico, solo en Barcelona, en esta edición, es de casi 500 millones de euros. Ojo, esto es el directo, ¿eh? Con estas cifras, el Mobile World Congress pone a Barcelona y a España en el mapa de la industria tecnológica mundial. Pero vamos a elevar un poquito la perspectiva. Carlos Espinosa de los Monteros es el alto comisionado para la marca España. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Siempre que hablamos de marca España, hablamos de ciencia, hablamos de deporte, hablamos de las Fuerzas Armadas, todo ello con razón, pero hablamos poco de tecnología y de industria. ¿Un congreso como este también es marca España, Carlos?
Sin duda. Este es un congreso que lleva ya 12 ediciones celebrándose en España. Es el congreso más importante de tecnología, de teléfono móvil y todo lo que va alrededor de él. Como decías, viene gente de todo el mundo, vienen las primeras figuras, hay seminarios, reuniones. Y todo eso pues pone a España en donde le corresponde, que es entre los países líderes en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, la revolución 4.0, y que se manifiesta en muchas cosas que está haciendo hoy España y que van contribuyendo de alguna manera a poner la innovación y la tecnología como un sello de identidad de nuestro país.
Hablar de marca España, hablar de resultados económicos, hablar de tecnología en Barcelona, con la que está cayendo, no se nos escapa ninguno, Carlos, también tiene su importancia política.
Pues sí, la prueba son las fotos que hemos visto de que estaban personas muy importantes de nuestro país, empezando por el rey, acompañando a todos estos inventores, tecnólogos, personas de primera línea que están trabajando en algo como es la industria digital, que nos facilita la vida en cada vez más amplios campos de nuestra actividad, ¿no?
Yo creo que ahí también tenemos un parte de culpa a todos, ¿eh? Y seguramente los periodistas los primeros, porque nos metemos a hablar de política, hablamos mucho de deporte, hablamos, cómo no, de Nadal, de Gasol, de los futbolistas, pero no estamos demasiado orgullosos de lo que dice nuestra industria y lo que hacen nuestros científicos o nuestros ingenieros, y también convendría subrayarlo, ¿verdad? Les tenemos muy olvidados en general, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que en gran parte es por falta de conocimiento de lo que ocurre.
Sí.
Pensemos, por ejemplo, que Google, que es esa empresa número uno del mundo, pues eligió Madrid hace poco más de un año para hacer el campus más importante que tiene fuera de los Estados Unidos, por delante del que hay en Londres y en Singapur y en otros sitios. ¿Y qué es un campus Google? Pues un campus Google es un centro donde se ofrecen soluciones, se apoya a lo que se llaman las industrias nacientes, las startups, y alrededor de todo eso se va creando una riqueza muy importante para el país. Pensemos también en este mismo Congreso de Barcelona, donde había pues un gran número de empresas españolas, donde hay un apartado que se llama 4YFN, 4 years from now, o sea, dentro de 4 años, donde se está conociendo y desarrollando proyectos incipientes que dentro de 4 años pues estarán ya participando como activos jugadores en el mundo. Y realmente pues todo esto nosotros lo disfrutamos luego como individuos, como personas, pero no le damos la importancia que tiene. Si cada día tenemos acceso a más información, podemos llegar a muchas a conocimiento de muchas cosas a través de las páginas de Google o de los demás, y lo disfrutamos, pero ya lo vamos considerando casi como natural y no pensamos en todo lo que hay por detrás, mucho de lo cual pues está teniendo lugar en España. Yo ayer por ejemplo pues reflexionaba un poco sobre esta persona admirable que ha fallecido en Marbella, Pablo Ráez, ¿no? que a través de su página ha logrado pues multiplicar por 1,000 el número de donaciones de personas donantes en el tema de la médula ósea, ¿no? Es decir, las páginas, estas redes sociales que no nos gustan muchas veces en otras cosas, pueden hacer un servicio impresionante de motivación, de conocimiento y de generosidad y filantropía, como se ha demostrado en este caso de este pobre hombre que acaba de fallecer.
Sí, Carlos, como alto comisionado para la marca España, podríamos concluir que lo que nos falta, lo estamos comprobando con el Mobile World Congress o con cuestiones científicas y sanitarias, es un poquito de orgullo.
Sí, yo siempre destaco que nos falta autoestima, que nos falta disfrutar con las muchísimas cosas buenas que hay en el país y con lo que hace la gente. Hoy tenemos españoles que destacan en el campo de la inteligencia artificial, en el campo del automóvil, del automóvil autónomo, que es lo que viene detrás, en 1,000 aplicaciones, en el Internet de las cosas, y todo esto pues no lo logramos incorporar como algo nuestro, como algo de lo que sentirnos orgullosos, y tenemos ahí un problema que resolver.
Carlos González Monteros, alto comisionado para la marca España, hay que subrayarlo, ¿eh? Hay que estar orgullosos, claro que sí. Carlos, gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Ángel.
Chao, chao, adiós. Hasta Hace unas semanas te contábamos, menudo diálogo que mantuvimos con el padre y con la niña. Bueno, te contábamos la historia de Jesús, un soldado español del Ejército del Aire, sevillano, que daba una sorpresa a su hija en Morón. Llevaba meses en misión fuera de España y se presentó el día del cumple. Bueno, pues algo parecido ha vuelto a ocurrir en Estados Unidos, Nekane.
Esta vez la historia va hasta Estados Unidos. Es Oscar, el militar que ha vuelto a casa después de 9 meses en el ejército y ha querido sorprender a su hija Amelia. Se ha presentado en la clase de karate donde estaba ella, disfrazado de una tortuga ninja. En el vídeo que está circulando por las redes, los niños se ponen todos en fila para recibir a este invitado tan especial hasta que se quita la careta. La pequeña al principio se queda en estado de shock, con la boca totalmente abierta. Y lo más curioso es que antes de ir directamente a por el padre, le pide permiso al profesor para ver si puede salir de esa fila donde está con los compañeros y acercarse a su padre. El profesor, claro, le dice que sí. Entonces es cuando la niña ya grita, esa edad y ese padre, y corre a abrazarle.
Los oyentes, estáis hablando del mal uso que hacemos de los medicamentos. Los médicos nos avisan del peligro de tomar, en este caso, de tomar en exceso omeprazol.
Parece que es así, porque nos dice Julio, no sé en otros países, pero aquí la cultura de la automedicación está a la orden del día. Abrimos el armario de las pastillas y cogemos lo primero que pillamos, aunque no debamos hacerlo. Marijo, si habláis del omeprazol, pero conozco a muchísima gente que toma Orfidal, un sedante a diario para dormir, para tranquilizarse, y al final pues pierde su efecto. Y nos dice Claudia que se debería controlar más la venta de medicamentos, eso, o concienciar bien a la sociedad para evitar este consumo. No sabemos el daño que nos estamos haciendo.
Pues,
esto es buenísimo.
Adoro. Los abogados de David Bowie quieren repartir la herencia del músico. Bueno, pues están buscando, para hacer el reparto como corresponde, posibles hijos secretos.
Es que nunca se sabe el pósito quién puede aparecer por ahí. Tiene 2 hijos reconocidos, David Bowie, Duncan Jones, de 45 años, y Alessandra Sara, de 16. Pero es que el propio David Bowie reconoció que había sido bastante promiscuo entre los años 70 y 80, así que todo puede ser. Hay que repartir su patrimonio y sus representantes legales no quieren problemas con posibles reclamaciones en un futuro. El cantante ya dejó su casa de Nueva York y la mitad de su fortuna a su mujer, pero quedan por repartir la otra mitad de su herencia, que incluye, ojo, los derechos de todo su trabajo musical y casi 100 millones de euros.
Eso es un dinero. ¿Os acordáis de Prince? Que le salieron, como murió sin dejar a nadie en la herencia, le salieron hermanos, maridos, hijos,
mujeres.
Uno que vivía al lado de él decía marido, que él tenía relación. De todo, le salieron todas Prince.
Mujeres y maridos.
Hombre, es que si cuela, imagínate que te llevas un pellizquito de todo eso.
Ojito con este que también tiene para repartir. Hombre. Me gustaba el pelo y la pluma. Lo que tiene. La época moderna.
Y poca memoria, porque ¿cuándo es cuando no controla él? ¿En los 70?
En 70 y 80.
¿Que no controla?
Sí, que no sabe qué pasa.
Que no tiene la cuenta, que no lo sepa.
¿Cuántos hijos se pueden tener en 20 años?
Él dice que perdió la cuenta.
Esto se llama meterse en un jardín sin flores. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, y en, ¿cómo se decía esto?
Y en el WhatsApp.
Correcto. 607-150602, mensajitos en el WhatsApp. ¿Tú guardas la ropa de tus hijos de cuando eran bebé? El 70% de los británicos dice que sí. Interesante. Esta y otras historias en un momento en la tarde. Casi casi ya estamos en Facebook Live.
Estar informado.